diciendo cosas como yo no endeudé al país, está la misma deuda que había cuando yo llegué, y vamos a hablar sobre esto porque nos generó importantes dudas, por decirlo de alguna manera. Por eso hablamos con Hernán Lecher. Hernán Lecher es magíster en Economía Política de Flaxo, director del Centro de Economía Política Argentina. Ya lo hemos molestado en algún momento recientemente por algún estudio del CEPA. Hernán, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucci y Marcela Toranzo te hablan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo poder explicar sobre esta reducción que hizo Macri respecto a su papel en la economía argentina, diciendo que no endeudó, sino que quedó la misma deuda que había cuando él llegó?
A mí me parece dos reflexiones. La primera, en clave más política, me parece que Cambiemos, en medio de la campaña, tiene la obligación de explicar qué hizo con el nivel de endeudamiento, y eso creo que es un acierto, porque a pesar de que quizás no nos afecta o uno no lo detecta en la vida cotidiana, diría que es la mochila de plomo más importante, claro, que tiene la economía argentina hoy. Respecto de del dato concreto, si ustedes se fijan en la entrevista, lo que dice Macri es que el nivel de endeudamiento no se incrementó entre el momento que tomamos la deuda con el fondo y el fin de su mandato. Es decir, entre mediados de 2018 y finales de 2019.
Claro.
Esa sutil diferencia no es menor, porque efectivamente en términos de stock no se incrementó. Básicamente no se incrementó porque ya nadie nos prestaba, con lo cual no había opción.
Claro.
Pero lo que vino a hacer el fondo, es peor que lo expliquen, que lo digan, que no lo digan. Lo que vino a hacer el fondo fue justamente lo que no puede hacer, porque esos 44 mil millones, que en realidad eran 57 originales, el objetivo que tenían era dolarizar el endeudamiento que sí se había incrementado entre 2016 y 2017 y hasta mediados del 18, durante, digamos, el periodo que vos tenías posibilidades de acceso al crédito. El incremento del endeudamiento fue fenomenal, 100 mil millones de dólares. Bueno,
¿pero eso para pagar los fondos buitres fue?
No, los fondos buitres fueron 15 mil.
Claro.
Y además, hay, ustedes saben, una gran controversia, una gran discusión respecto de si para qué le pagaste más de lo que te pedían ellos, ¿no? Digamos, ¿tiene algún sentido? Es más, algunos quizás ya no se acuerdan porque pasó hace rato, pero ellos autorizan, no quiero ser impreciso con los números, pero fue algo así, autorizan en el Congreso a pagar unos 15, 16 mil millones de dólares. Después, cuando van a buscar, en realidad pagan menos de 10 mil, porque ni siquiera había 15 mil millones de dólares de deuda con los fondos buitres. O sea, parece menos de los que originalmente vos estipulabas. Con lo cual, fíjate lo exagerado. Querían pagarle y habilitaron un pago mayor al que incluso los datos así indicaban. Pero volviendo a lo de Macri, es esto, digo, el objetivo de lo que hizo el fondo la Argentina fue permitir que aquellos que habían venido a hacer la bicicleta financiera en la Argentina, es decir, hacer lo que se llama tasa en pesos, ¿no? Venían con dólares, compraban pesos, ganaban con la tasa de interés, después volvían a comprar dólares y se iban cuando compraban por segunda vez, o cuando compraban, digamos, para irse, obviamente compraban más porque habían ganado con los intereses. Bueno, ese proceso, con los dólares que tenía la Argentina a mediados de 2018, no se podía perfeccionar, por decirlo de algún modo. Necesitaban más dólares. Bueno, los puso el fondo. Está prohibido, ¿eh? El fondo no tiene permitido por estatuto hacer eso. Sin embargo, bueno, lo hizo, ¿no? Está claro.
Ni hablar de comparar la deuda respecto al PBI.
Eso es otra cuestión. Está muy bien la reflexión que mencionas, porque cuando Cambiemos todo el tiempo plantea stock de deuda, obviamente está olvidándose de lo que pasó en materia económica. Y esto, yo no soy muy afecto a comparar la economía con la vida cotidiana, pero en esto uno lo puede pensar desde una empresa o desde su economía de familia. Pensémoslo desde una empresa. Supongamos que una empresa debe 100 pesos y factura 1000. Bueno, debe el 10% de lo que factura.
Claro.
Ahora, si pasa a facturar 10.000, la deuda sigue siendo la misma, pero en relación a lo que factura se redujo al 1%.
Claro.
Es decir, no es lo mismo.
No, claro.
Si la economía se duplicó o se triplicó en el periodo kirchnerista, bueno, ¿me puedes decir que es lo mismo el stock de deuda o el incremento de la deuda a lo largo de los años, cuando en realidad se diluyó de manera sensible. Porque además ningún país suele pagar sus deudas en el sentido de que ahorra la plata, la junta y pum, va y le paga. Claro. Salvo a los organismos multilaterales, como hizo la Argentina en el Fondo Monetario, pero después la política de desendeudamiento nacional durante el 2003 al 2015 fue eso, fue diluir la deuda. Y en los niveles subnacionales pasó lo mismo. En los niveles subnacionales pasó lo mismo. Pregúntenle a todas las provincias cómo financiaron todas las cuasimonedas del 2001.
Claro.
Finalmente hicieron eso. O sea, se fueron diluyendo con el crecimiento económico y la recaudación que fue teniendo la provincia. Pero eso es normal, digamos.
Claro.
Con lo cual, obviar el PBI es un sinsentido la hora de pensar el nivel de endeudamiento.
Claro. En definitiva, lo que estamos negociando pagar es la especulación y la fuga.
Definitivamente. A ver, y visto desde ese punto de vista, ya no es un problema de la macro que se desmadró en un momento, o bla, 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 digamos, o un ministro medio flojo, digamos. No, en realidad fue un mecanismo donde hubo ganadores y perdedores.
Sí, claro.
Me parece mucho más ajustado a lo que efectivamente sucedió. Entonces uno ahí se empieza a preguntar distinto ya. Dice, bueno, ¿para vinieron a hacer eso?
Claro.
¿O lo fueron haciendo, digamos, no?
Claro. ¿O fue un error de cálculo o vinieron a hacer eso, claro?
Sí, me da la impresión que la matriz de pensamiento y los intereses que defienden está más cerca de vinieron a hacer eso, claramente. Después la diaria quizás podemos discutirla, pero... Es decir, no sé si querían tanto ministro de Economía y pensaron la curva así, y probablemente no querían perder en 2019, está claro, pero
sí, claro.
Que vinieron a defender los intereses de los sectores que se beneficiaron con ese nivel de endeudamiento y que recurrieron al fondo para defender los intereses de ese mismo sector, para hacer eso, y el fondo les hizo la gamba, eso es una realidad.
Claro, claro. Y sí, porque en algún momento se enriquecieron los amigos, digamos, ¿no? En cada decisión económica. La devaluación también era el moño a esto, ¿no?
Bueno, sí, la devaluación es deriva de este mismo proceso,
claro.
¿No? Lo que pasa es que cuando vos te... Fíjate, si yo salí con los dólares del fondo, la devaluación después... Bueno, si me fui de la Argentina... en realidad no me interesa demasiado, pero si yo en realidad soy un inversor local y estoy dolarizado, me conviene, porque
claro.
Gano plata con la dolarización, con la devaluación,
claro,
¿no?
Claro. Sí,
es decir, también en la devaluación tenés ganadores y perdedores,
sí,
obviamente somos los perdedores, la mayoría populares, pero aquel que está estoqueado, tiene flujo en dólares, se ve beneficiado con esa devaluación, ¿no?
Por último, quiero sacarte un poco de la economía, porque lo que estamos viendo es que la activación del odio a través de los grandes medios sigue generando reacciones violentas y sigue transformándose en propuesta de campaña increíblemente. Y vos sufriste en algún momento esa violencia activada de los grandes medios. ¿Qué reflexión te trae esta situación de hoy?
A mí qué sé yo, uno siempre aspira a que el debate público sea... con algún tipo de rigor, ¿no?
Claro.
Pero la verdad que estamos viviendo en una Argentina donde se suele plantear consignas y nada más. Yo ayer escuché los discursos del plenario del Frente de Todos y me pareció interesante que haya un momento de reflexión más allá de la coyuntura. Lo escuchaba el gobernador, por ejemplo, que mencionaba esto mismo. Y me parece interesante recuperar la política desde esa óptica. A veces no, de manera cotidiana, los medios hegemónicos de comunicación distorsionan buena parte de la realidad, inventan buena parte de la realidad. Creo que nos afecta al conjunto de los argentinos y en algún momento sería interesante que el conjunto de los argentinos, digamos, basta, ¿no? Con ese tipo de cuestiones, porque una cosa es pensar distinto,
sí, claro.
Uno tiene una matriz ideológica clara, un conjunto de ideas, formaciones, vivencias, una serie de cuestiones que está muy bien y está muy bien que analice desde ese lugar de reflexión. Ahora, cuando yo agarro los datos y básicamente los invento, como acaba de ser Cambiemos con el tema de la deuda, y ahí ya es un problema, porque si me hace, de nuevo, si aprovecho los medios que les interesa pegarle a uno y salvar a otros, termino generando una realidad que una parte tal vez de la sociedad finalmente la consume, ni siquiera digo de mala leche, pero la consume al fin, y terminás discutiendo cosas que poco tienen que ver con los procesos que vive nuestro país.
Claro. Bueno, gracias por este ratito, Hernán, como siempre.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Hernán Lester, que además de ser director del CEPA y magíster en economía,